Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a WorldCat. En este pit episodio, contamos con la presencia del reconocido doctor Estivil, experto en el sueño, quien nos hablará sobre la importancia de la divulgación científica entre los jóvenes y cómo las nuevas plataformas digitales están transformando el acceso a la información. A través de su experiencia, descubriremos cómo esta generación se nutre de conocimientos de manera diferente a las generaciones anteriores. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumaricer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Un placer tenerte aquí.
Es un encanto, un encanto. Ya le he dicho a tu compañero Frank que sois un equipo magnífico y quiero empezar dándote las gracias a ti y a los otros compañeros que trabajáis en este campo. Yo he descubierto hace poco, relativamente menos de 2 años, que existe una serie de gente, sobre todo gente muy joven, que hace una divulgación de conocimientos científicos súper poderosa. Y he descubierto que yo, por ejemplo, en mi trabajo soy conocido en los ámbitos de personas más mayores, a partir de 45, 50, 60 años, este grupo de gente que son los que miran la televisión, que leen los periódicos y que escuchan la radio, todos han oído hablar de alguna manera del doctor Estivil, el doctor del sueño, como me llamaba Juan Manuel Serrat. Ya te lo cuento luego esto. Entonces he descubierto que gracias a vosotros hay una franja que no llegábamos porque no miraban estos medios de comunicación, que son la gente joven. La gente joven se nutre sobre todo de Instagram, de TikTok y de los podcasts. Y saben cosas antes que los que miran la tele y escuchan la radio. Lo he visto en mi nieto. Tengo un nieto de 19 años que estudia políticas y que un día me dice, abuelo, ¿ha salido en el podcast de Uri o de Nut? Y yo le digo, ¿cómo lo sabes? Oh, porque yo me informo con estos. Imagínate, claro. Un chaval de 18 años, 19. Total. Y esto ha redundado, y por esto os doy las gracias por esta divulgación importante, ha redundado en que mucha gente que antes no tenía acceso a nosotros, ahora nos puede o bien consultar, hacer visitas online o favorecerse o bueno, beneficiarse de cosas que vamos produciendo, que ya te contaré después, un método que hemos puesto en las redes y que bueno, pues llegamos a mucha más gente. O sea que, Pedro,
súper.
Muchas gracias.
Sí, la verdad que los flujos de información han cambiado mucho, muy rápido.
Y así, con esta evolución en la comunicación, es fascinante cómo se entrelazan las ideas y el conocimiento que compartimos.
Por esto es tan interesante esto que dices. Yo afirmo, igual que tú, tú no, nunca defenderás esta idea, evidentemente. Pero fíjate, ¿qué has hecho, Pedro? Quien dice estas cosas es porque no se ha informado antes de lo que es realmente el sueño. Tú, que me estás haciendo una entrevista o un podcast, parece que no te hayas preparado nada, Pedro. Pero en tu cabeza está lleno de conceptos que son científicos, que me quieres comentar, que quieres hablar y que quieres saber mi opinión. Esta es la diferencia entre un buen comunicador y otro que solo lo hace por...
A mí lo que me da pena es que también hay mentes a lo mejor que todavía no tienen por juventud o por falta de desarrollo, pero que no tienen a lo mejor evolucionado el criterio y el ir un poco más allá. Decir, a ver, sobre todo cuando un discurso suena contra natura,
claro,
¿vale? Que tu cuerpo te está pidiendo a gritos, por favor, déjame descansar, y tú dices, no, porque hay que levantarse y hay que hacer dinero... Pues sobre todo ahí es cuando yo invitaría a todos los que nos estén escuchando a decir, oye, si algo no se siente bien, probablemente no está bien. El cuerpo es una maquinaria muy sabia y cuanto más lo investigas en todos los sentidos, más te das cuenta de lo fascinante que es, ¿no?
Es cierto, es cierto. Sí, sí, apoyo totalmente y hay que hacer hincapié en esto. Es cierto, mucha gente joven, un chaval de 14 años que te vea esto, digo, claro, pues yo quiero ser rico, por lo tanto voy a dormir poco. No, conviene mucho que nosotros, que somos, en este sentido, mejor preparados científicamente, no mejor personas, sino mejor preparados para dar este consejo, hemos de explicarlo muy claro. El sueño es imprescindible y sí que tenemos evidencia que, por ejemplo, cuando uno duerme poco, al día siguiente es muy poco productivo. Un chaval de 14 años que diga, no, yo pues voy a hacer esto, dormir 3 horas, y ya verás cómo al día siguiente tendré mucha capacidad de suspender un examen.
Sí.
De suspender un examen, porque tú ahora irás confundido, irás somnoliento, no entenderás las preguntas, si haces mates no sabrás hacer las operaciones. Es muy evidente. Que nadie lo pruebe, por favor. Que nadie pruebe de dormir 3 horas y pretender ser rico.
Sin duda, la falta de sueño puede afectar nuestra productividad. Y es aquí donde muchos recurren a soluciones como la cafeína para intentar mantenerse alerta.
podido dormir bien y trato de suplir ese cansancio con cafeína. Se me hace una sensación muy desagradable. Es como que estás apagado, pero estás tratando de empujar de alguna forma, ¿no? Entonces, me gustaría que abriéramos el melón de la cafeína, que es algo que está presente en la vida de la mayoría de personas adultas, podríamos decir, y que veo una sensibilidad muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, si me tomo un cortado a partir de las 3 de la tarde o una Coca-Cola, ya me va a causar problemas. Entonces, evito la cafeína a partir de las 3 de la tarde prácticamente. Pero luego veo personas que toman una bebida energética antes de ir a dormir y duermen perfectamente. Esto es una cuestión de sensibilidad. Aunque puedas dormir, vas a dormir peor por la cafeína. ¿Cómo funciona?
Sí, tenemos datos y conocemos bien el tema. Mira, la cafeína es un estimulante que lo encontramos en el café, lo encontramos en el té, lo encontramos en el mate, muchas de estas bebidas que se utilizan precisamente como energizantes. Claro, es un energizante, o sea, da energía, pero evidentemente de forma artificial. La mejor energía es la que te produce un buen descanso, un buen sueño. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que esta sustancia, cuando entra en nuestro cuerpo, algunos individuos la eliminan muy rápidamente y otros tardan más en eliminarla. Vale. Los que la eliminan muy rápido son estos que tú, con una cierta consternación, los ves tomar un café después de cenar y a las 11, 12 están durmiendo, porque son metabolizadores rápidos, es decir, eliminan rápidamente la cafeína. En cambio, los que somos la gran mayoría, yo me pasé igual que a ti, después de un café después del mediodía o de la comida es más que suficiente, porque si pasa de las 5 ya me cuesta más empezar a dormir, porque es un grado de excitación. Fíjate que estos estimulantes de forma errónea se utilizan también en el deporte. Tú, cuando gente que empieza a correr y que se llaman runners, atención a la pronunciación, runners, muy importante pronunciarlo bien, porque si dices runner no es lo mismo,
No es lo mismo.
Bueno, es el runner que sabe, lo hace muy bien, pero el runner que empieza, porque se lo han dicho sus amigos y lo han enredado, aparte de no saber si es pronador o supinador y comprarse unas zapatillas de cada para no hacer el ridículo, en la tienda que le venden el chándal, que le cobran un pastón, claro, le venden también unos suplementos de cafeína. Cafeína significa que tú vas con el botecito, que cuesta un pastón, cuando en realidad no necesitarías esta cafeína si estuvieras bien preparado. Estoy de acuerdo completamente contigo. Estos estimulantes son artificiales y te producen esta sensación que tú comentas muy bien, ¿no? De una estimulación, pero no natural, ¿no? Ya no te digo los casos extremos, que por desgracia existen y muchísimos, que es el tomar o bien anfetaminas o bien cocaína para estar estimulados. Bueno, mucha gente, desgraciadamente, y a veces por necesidad y por ignorancia, ¿no? Trabajos muy duros, por ejemplo, trabajadores de noche, pilotos de avión, toda esta gente a veces pues tiene que cambiar sus horarios de una forma muy radical y entonces son, a veces, pues bueno, se ven obligados, ¿no?, a tomar esto y no está nada justificado porque es peor, porque después el rendimiento todavía es peor. La mejor manera de ser energético es dormir las horas correctas, Pedro.
Total. Y a la hora de dormir, ¿qué tanto bueno, entiendo que mucho, ¿no? Pero ¿qué tanto influye lo que tengamos en el estómago? Yo hace poco, por ejemplo, hace meses escuché una regla, creo que era como la regla del 8-3-1, que decía 8 horas antes de dormir, nada de cafeína, 3 horas antes de dormir, nada de alimento y 1 hora antes de dormir, nada de pantallas. Bueno.
Es buena.
Sí.
Muy buena, sí, es buena, hay que seguirla. Sí,
esto de la alimentación, ¿cuántas horas antes de irse a dormir y qué tipo de alimentos es recomendable para tener un sueño reparador?
Mira, esto es otra vez el saber popular. El saber popular nos dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre o como un lacayo. Esto significa, y hablamos ahora de la comida y después te explico el porqué del tiempo que necesitamos con el estómago vacío.
Hablando de hábitos que influyen en nuestro bienestar, ahora es momento de explorar cómo la tecnología puede ayudarnos en nuestra vida diaria.
Y quiero aprovechar porque yo tengo el teléfono configurado con una función, a ver si es una auténtica estupidez o tiene utilidad.
Seguro que no, Pablo.
Esto se puede hacer, bueno, lo pueden ver en iPhone, es en accesibilidad, no me acuerdo, pero si le doy 3 veces a este botón, 1, 2, 3, no tengo que desbloquearlo, creo.
te va rebajando la intensidad de luz de la pantalla.
No, se me pone en roja.
Vale, vale.
Y ahora...
Esto no lo sabía, ¿ves? En roja, ¿eh? Pues muy bueno. Ahora te comento.
A ver, bueno, lo intento hacer, no sé por qué no me está funcionando.
Bueno, te explico. Sí. Te explico. Mira, hoy en día sabemos lo siguiente. Recuerda que te he explicado que tenemos este reloj biológico, que es el que nos hace dormir de noche y estar despiertos de día. Este reloj biológico, como todos los relojes del mundo, le tienen que dar cuerda, es decir, tiene que recibir información para que funcione bien. Esta información, la más importante información que recibe, es la información de la luz. El cerebro está realmente necesitado de vivir con luz durante el día y con oscuridad durante la noche.
¿Vale?
Este también es un ritmo, y un ritmo se llama circadiano, que significa cerca de un día, porque se repite cada 24 horas. El ritmo de sueño-vigilia es un ritmo circadiano, dura 24 horas, más o menos, y el ritmo de oscuridad-luz también es un ritmo circadiano, y coincide luz con estar despierto, vigilia, oscuridad con dormir. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el cerebro es, como has dicho antes muy bien, somos un diseño casi, casi perfecto en este sentido. Cuando ve que la luz del sol entra en lo que llamamos el crepúsculo, es decir, cuando va cambiando de esta luz amarilla fuerte por la mañana a una luz más anaranjada, llegando incluso a una luz roja cuando está a punto de irse, el cerebro tiene una glándula del cerebro, es decir, una estructura dentro del cerebro, tiene un punto concreto que en inglés se llama dim light melatonin onset. Estas palabras que utilizamos los médicos que no sirven para nada, ¿eh? Porque hemos de explicar lo que quiere decir. Quiere decir que hay un momento que esta glándula, cuando ve que el sol se va de alguna forma yendo por el horizonte, que la luz va acabándose, entonces esta glándula en este punto dice, uy, voy a empezar a fabricar una sustancia muy importante que se llama melatonina. Entonces, esta melatonina empieza a fabricarse, y cuando ya llevamos 3 horas fabricando la melatonina, es cuando el cerebro dice, tengo sueño, me voy a dormir. Por lo tanto, has entendido perfectamente la influencia que tiene la luz en este reloj biológico. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos hasta última hora del día utilizando las pantallas, utilizando de alguna manera los móviles, utilizando la televisión, tenemos la influencia de una luz demasiado fuerte, demasiado potente, como sería una luz de la mañana. Mm. Estas luces que tenemos aquí, fíjate, son unas luces cálidas. Mm. En cambio, si estamos ahora en pleno sol aquí en Madrid, tendríamos un sol radiante. Entonces, el cerebro necesita esta luz cálida para poder fabricar la melatonina. ¿Qué pasa con las pantallas? No podemos ir, Jorge, en contra de la sociedad, en contra de lo que es bueno, pero sí recomendar algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú antes decías una hora antes de la cena o antes de cenar apagar las pantallas, nos referíamos a no estar muy expuestos a la luz del día.
Y mientras reflexionamos sobre la importancia de desconectar de las pantallas, es fundamental encontrar actividades que nos permitan liberar la mente y explorar nuevas pasiones.
Actividad que no tenga nada que ver con nuestra profesión.
Claro.
Esto es importantísimo. Por ejemplo, un locutor de televisión no puede ver un programa de televisión porque va a mirar los detalles, se va a fijar qué ha hecho. Tú no puedes mirar nada en las redes sociales porque, como muy bien dices, tu cerebro está pensando porque eres un creativo y te estás cogiendo ideas. Tú, Pedro, has de coleccionar mariposas o hacer un puzzle. Es decir, si tú, por ejemplo, te gusta la música o eres músico, si tú te pones música, estarás pendiente de si han afinado, si los acordes, todo esto. Por lo tanto, hay que intentar buscar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra profesión. Leer un libro es bueno si no eres escritor. Claro. Escuchar música es bueno si no eres un músico o relacionado con el mundo de la música. Por esto, actividades más banales, más de hacer puzzles, por ejemplo, es algo perfecto, ¿eh? Perfecto.
Sí, a mí
distorsiona.
Lo que me pasa con el insomnio es que tiene un componente exponencial para mí. Es decir, o sea, yo necesito meterme en la cama y estoy muy de acuerdo con lo que decías de preparar el sueño, ¿no? Porque si me meto en la cama tratando de buscarlo, me empiezo a desesperar porque no me gusta perder ese tiempo que ni estoy durmiendo ni estoy haciendo nada.
Entonces, y que lo necesitas para reparar
exacto.
y estar bien al día siguiente.
Pero me empiezo a desesperar. Entonces la desesperación me genera más insomnio y se me convierte en un bucle. Eso o las veces que se me ocurre una idea cuando me meto en la cama y ya...
Es horrible.
Intento dormirme 10, 15 minutos, veo que no puedo y ya me levanto a darle forma. Sí, es eso realmente. Me pasa mucho. Yo acabo en el ordenador y lo que sí respeto luego es que cuando ya un poco me quedé tranquilo con esa idea, le di un poco de forma, hice lo que tenía que hacer, me meto en la cama y digo, quito la alarma. Y digo, voy a respetar las horas de sueño igualmente. Porque, o sea, no, si me voy a la cama a las 3 de la mañana y me despierto normalmente a las 7, pues no voy a levantarme a las 7 porque no quiero estar el resto del día arrastrando ese cansancio y demás.
Qué bien explicas tu experiencia, que es el sueño es algo que realizamos todos y todo el mundo, si es buen observador, puede hacer preguntas como esta. Fíjate qué cosa me estás comentando. Evitas. O hay que evitar que el sueño sea el, perdón, que el colchón o la cama sea tu enemigo. La gente que duerme bien se va a la cama y piensa, jolín, qué bien, este es mi amigo, el colchón es mi amigo, la cama es mi amiga. La persona que le cuesta dormir por esto, que le cuesta desconectar, entonces la cama se convierte en un enemigo.
Es fundamental entender cómo nuestras relaciones afectan nuestro descanso. Y es que, al final, dormir en pareja también tiene sus matices que vale la pena explorar.
Exacto.
No es rentable.
Y piensas, jolín, tú, no vamos bien. Entonces nos separamos un poco, ¿no? El hecho de adormecerse en pareja y juntos, pues es muy romántico y se puede respetar perfectamente. Yo siempre explico que yo puedo comentar lo que es óptimo, pero respeto profundamente la parte social y la parte afectiva que implica el dormir juntos. Con lo cual, que cada uno haga lo que quiera.
Claro, claro. Bueno, y luego está el componente de que el sexo pueda ser una actividad que no tiene que ver con tu oficio, como comentabas, que te distrae y que tengo entendido que libera algún tipo de químicos.
Exacto.
Que ayudan también a dormir.
Esta también es buena pregunta, porque sí es cierto. La pregunta sería, ¿el sexo ayuda a dormir mejor o se puede utilizar como un hipnótico? La verdad es que, bueno, en los hombres sí y en las mujeres no.
Ah, ¿sí?
Y tú dirás, ¿por qué es esto, no? Bueno, pues porque el hombre, cuando llega a un orgasmo, tiene un periodo posterior de relajación. Es decir, si se relaja y hace el amor a última hora de la noche, significa que estará cansado. Si después de tener un orgasmo está cansado, tiene más tendencia a dormirse, vale, fisiológicamente.
Sí.
La mujer, aunque esté cansada, cuando llega a un orgasmo, por su fisiología puramente, mantiene un estado de excitabilidad que puede tener más orgasmos.
Vale.
Por esto, la mujer, cuando ya ha terminado en la primera vez le dice al colega, ¿qué? ¿Ya hemos terminado? ¿Sí? Y entonces el otro, es que tengo mucho sueño. Y esto es fisiológico. Por lo tanto, si me preguntas cuál es la mejor hora para hacer el amor, es precisamente después de una siesta. Esta es una hora perfecta. Sobre todo, no estar cansados cuando llegamos a tener un orgasmo. Si nosotros esperamos a las 4 de la madrugada a tener un orgasmo, el tío se quedará dormido seguro y la pobre mujer dirá que falta algo.
Y hablando de cómo nuestro cuerpo se adapta a diferentes situaciones, es interesante considerar cómo el jet lag puede afectar no solo nuestro sueño, sino también nuestra vida íntima.
Luego pues empiezas a viajar, cambios de los cambios de hora y demás. ¿Qué tan malo o qué tanta dificultad tiene el cuerpo para adaptarse a esto, al jet lag y demás?
Mira, el tema del jet lag, hemos de explicar lo que es. Básicamente es cambiar. Si nosotros ahora estamos viviendo aquí en España y nuestro horario de sueño va desde las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, nuestro cerebro está fijado en este horario. Cuando nosotros nos desplazamos, por ejemplo, a Nueva York, el horario cambia 6 horas. Es decir, si nosotros vamos de aquí a Nueva York, lo que haremos es añadir 6 horas a nuestro reloj biológico y, por lo tanto, nos va a costar tendremos sueño antes, es decir, cuando sean las 11 de la noche de aquí, allí todavía serán las 6 de la tarde, con lo cual tendremos sueño antes, pero nos despertaremos antes también, porque nuestro reloj sigue estando en España. Esto es el jet lag. Esto es muy importante saber controlarlo y en esto hacemos muchos trabajos ayudando a empresarios que viajan, ayudando simplemente a amigos que se van de vacaciones o a deportistas para rendir mejor. Por ejemplo, a deportistas como ahora los campeones del mundo de MotoGP. Imagínate, corrían en Malasia hace dos días. Ahora vendrán a España a correr en no sé dónde harán el último. Claro, esta gente viaja terriblemente arriba y abajo. Hemos ayudado a mucha gente. Fuimos los primeros en ayudar a Alex Cribillé cuando ganó su primera medalla de oro, bueno, su gran premio en Japón, porque le preparamos este jet lag. Esto se puede preparar y siempre se puede hacer con antelación. Por ejemplo, si tú cambias poco a poco este ritmo horario, te adaptarás mucho mejor. Si lo haces de golpe, nos costará más. Yeah. Por esto, a estos deportistas les decimos, al menos una semana antes de cambiar de horario, ves retrasando los horarios o ves adelantándolos en función de si vamos para el oeste o si vamos para el este. Es distinto. Entonces, esto les ayudamos muchísimo.
Claro.
Fíjate, Cristóbal Colón no tuvo nunca jet lag.
Claro. ¿Sí?
Porque iba muy despacito, hasta porque su reloj se iba adecuando al ritmo horario. Pero podemos ayudar mucho a las personas. Y la otra cosa interesante que contabas o que me preguntabas o comentabas era esto de despertarse a una hora determinada cuando estás más acostumbrado a que tu reloj biológico funcione de forma correcta. Es cierto, si tú duermes las horas correctas, el cerebro, el taller, cuando ya ha hecho todo su trabajo, se despierta. Y por esto, la mayoría de gente les suele pasar que te dicen, no, yo es que estoy muy acostumbrado a despertarme cada día a la misma hora y siempre me despierto 5 minutos antes. Yo les digo, sí, pero sobre todo no te confíes que el día que tengas que coger un avión o un tren te vas a despertar a la hora correcta, porque el cerebro es muy caprichoso.
Total.
¿Sí? Con lo cual, es cierto esto que dices, es buena observación, pero por seguridad utiliza tu reloj de luz.
Sí, sí, lo utilizo. No, y la alarma también la pongo por si acaso, si hay algo importante, díganme, a ver si me va a jugar una mala pasada. Luego, una cosa que siempre he tenido la curiosidad, ¿no? Porque el mundo del sueño, por ejemplo, me parece algo que es bastante, no quiero decir básico, pero que es bastante que las cosas son como son.
Correcto.
¿No? Y recuerdo una vez cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Madrid, y recuerdo leer ese artículo, que le habían diseñado una rutina de sueño.
No, correcto. Tenía un coach de sueño.
Eso. Pero y recuerdo leer los detalles y decía como que eran un montón de microsiestas a lo largo del día de 45 minutos, de media hora a 45 minutos. Digo, según la lógica de lo que hemos hablado, no llegas nunca a profundizar en los escalones y a llegar a fase REM, ¿o sí?
No era tan exacto. Era un sueño nocturno de 8 o 9 horas.
Ah,
y después completaba el día con pequeñas siestas de 10-15 minutos.
Vale.
Hasta llegar a un total de 11.
Pensé que no había sueño nocturno, por lo que entendí.
No.
Y digo, eso sería una locura, ¿no?
Entonces no rendiría. No. Messi hacía lo mismo. Es decir, y ahora muchos deportistas pueden tener estos coaches de sueño que les ayudan a... Estos conceptos son los correctos, ¿no?
Apeitcom, hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.